aquesta paleta per Messi, 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 immens Messi, encara 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 Messi,
Estás escuchando The Food Mail. Qué tal amigos de The Food Mail Digital? Bienvenidos a un episodio más de Los Titulares, en el que como siempre vamos a platicar sobre lo acontecido en el fin de semana en el mundo del fútbol. Yo los saludo, soy Oscar Alfredo Mendoza en la conducción de este espacio. En Twitter me encuentran como @OscarAlf02, en Instagram como Oscar.Alf.MD. Y bueno, a lo largo de los siguientes minutos les estaré platicando sobre lo acontecido. Bueno, en esta fecha FIFA, desde el octagonal final de la CONCACAF rumbo a Qatar 2022, que se disputaron las jornadas 12 y 13, estaremos hablando sobre los partidos de México contra Estados Unidos y contra Honduras, un repaso del resto de los marcadores, también la clasificación al momento y la previa de la siguiente fecha. También viajaremos a Europa, donde también se juega el repechaje. En estos últimos tres partidos que se avecinan, a su vez hubo algunos amistosos en el viejo continente, también platicaremos acerca de ellos. Para esto también viene a platicar John Fernández Moore desde España, nos brindará los detalles sobre la repesca europea. También, bueno, en clave Conmebol repasaremos, bueno, los resultados de estas jornadas decisivas en Sudamérica. Ya tenemos 4 boletos otorgados, falta el de repechaje que está bastante peleado y también a las puertas de la última jornada. En la Conmebol viajaremos también a otras latitudes como África, Asia y Oceanía, donde también se juegan las últimas fechas. Y bueno, para todo esto tendremos el siguiente rato para estar puntualizando todos estos temas. Entonces, únicamente invitarlos a que si es de su agrado este podcast, lo sigan y lo compartan también con su familia, con sus amigos, para que el apoyo nunca falte y con tu ayuda podamos crecer. Entonces, sin mayor preámbulo, comenzamos. Bien, y como ya lo adelantaba, vamos primero a platicar sobre los partidos de la selección mexicana que corresponden a estas últimas jornadas del octagonal final de la CONCACAF rumbo a Qatar 2022. Primero vamos con lo ocurrido en la fecha número 12, que se disputó en el Estadio Azteca, en el clásico de la CONCACAF contra Estados Unidos, un partido que era sumamente esperado por todo lo que representaba después de aquellas dos finales que perdió México contra el conjunto de las Barras y las Estrellas en la Nations League y también en la Copa Oro. Por tanto, este partido representaba, bueno, no solamente una revancha, sino también 3 puntos muy importantes para encarrilar esa clasificación a la Copa del Mundo. México recibió a Estados Unidos, como ya lo sabemos, como ya se ha hablado mucho en los últimos días, un empate a 0, que en general, al menos desde mi punto de vista, fue la mejor actuación de la selección mexicana en lo que va del octagonal. Primero tomando en cuenta al rival, que sí que es cierto que Estados Unidos tiene bajas sensibles, como el caso de Serginho Dest, Weston McKennie, y por ejemplo también el bajo nivel de otros tantos. También podemos decir que el estado físico incluso de jugadores como Tyler Adams, como el propio Musa, no estaban en las óptimas condiciones. En fin, una selección que sí que es cierto que llegaba un tanto mermada, pero aún así Estados Unidos propuso algo similar a lo que fue aquel duelo de la primera vuelta, es decir, con mucha intensidad desde el primer minuto, y en general así lo fue, una primera mitad repleta de intensidad, que Estados Unidos presionaba muy arriba, que cerraba muy bien los espacios prácticamente en un marcaje hombre a hombre. México lo solventaba, sobre todo con los cambios de orientación. Se podía ver un juego dinámico con actuaciones bastante positivas de hombres como Jorge Sánchez, que incomodó bastante a Christian Pulisic, la pareja de centrales también muy bien, el centro del campo creo que fue funcional, equilibrado con Edson Álvarez, con Héctor Herrera y con Charly Rodríguez. Del tridente en ofensiva ya estaremos hablando, que en realidad no ha cumplido con las expectativas, pero en fin, Por parte del cuadro de Greg Berhalter, yo resaltaría las actuaciones, por ejemplo, de Tyler Adams, que como siempre es un eslabón esencial en este Estados Unidos, porque es el mediocentro que desciende para recibir, que está en todas las zonas del campo, es prácticamente un box to box y construye muy bien, es el cerebro y es el líder de este conjunto. Lo de Pulisic, bueno, no lució tanto por lo que ya comentaba, el buen marcaje de Jorge Sánchez. Ahora, el partido terminó 0-0, pero lo que es cierto es que Estados Unidos tuvo las ocasiones más claras de gol, una del propio Pulisic, luego una de Pfeffer, que ingresó en la segunda mitad, luego me parece que Ochoa tiene otro par de intervenciones que al final contribuyen a que este partido termine sin goles. Por tanto, un 0-0 en el Estadio Azteca, que en general dejaba sensaciones agridulces, porque no se ganó, pero por otro lado daba la sensación de que México mostraba otra cara, con una defensa incluso rejuvenecida y con el mejor once que se podía presentar. Entonces, bueno, al final sí que es cierto que Ochoa fue factor, pero un 0-0 que al final no beneficiaba demasiado, pero tampoco perjudicaba a ninguno de los dos equipos. Eso fue el día jueves, pero ya el día de hoy, bueno, estoy grabando en domingo, México enfrentó de visitante al cuadro de Honduras, una victoria por la mínima de la selección nacional, 0-1, con anotación de Edson Álvarez al minuto 70, un cabezazo derivado de un córner, que la realidad es que deja sensaciones bastante frías sobre esta selección nacional, que en realidad tuvo una primera mitad bastante mala, hay que decirlo. Continúa la falta de creatividad en esta selección. Hay momentos individuales que también son bastante malos, o que, bueno, claramente al menos no atraviesan su mejor momento, como es el caso de Raúl Jiménez, que pese a que muestra su tan característico, bueno, su descenso entre líneas para intentar generar, pero dentro del área no está fino, tampoco lo está en el último toque. Lo mismo con Irving Lozano, que tomando en cuenta que viene regresando de una lesión, y no solamente de una lesión, sino de una serie de lesiones que lo tuvieron bastante frenado, no le permitieron tener continuidad. Y ahora, bueno, al menos yo en lo personal lo noté un tanto precipitado en estos dos últimos partidos. Tampoco tenía la mejor toma de decisiones y no termina por asentarse junto con Raúl Jiménez y con el Tecatito Corona. De hecho, hoy también Lozano, el hombre del Napoli, jugó por ambas bandas porque llegó un momento en que Jorge Tyler intercambió los costados con el Tecatito Corona y, bueno, a Irving Lozano, una variante que sirve para apuntar un poco las matices tácticos de esta selección mexicana. En fin, ¿qué podemos decir? Una primera mitad bastante mala, bastante lamentable de la selección nacional. 0-0 al entretiempo, ya para la segunda mitad México inició mejor. El complemento con mejor dinámica, con mayor presencia en el último cuarto del terreno de juego, incluso, bueno, probando un poco más a puerta. Creo que el Tecatito Corona fue el que más produjo en ataque. Se notaba su cambio de ritmo. Cuando intentaba el uno contra uno, el Tecatito siempre es diferencial en ese rubro, aunque curiosamente fue uno de los que fueron reemplazados. En su lugar ingresó Uriel Antuna al minuto 67. Y el gol, como ya lo adelantaba, al minuto 70, producto de un córner, lo cabecea Edson Álvarez, aunque en realidad parecía también autogol porque lo peinó un defensa de la selección, Catracha. Poco más que comentar, en realidad no hubo muchas más ocasiones. Y bueno, al final un resultado que deja a México que con un empate estará en Qatar 2022, es decir, con que saque un punto en la cancha del Coloso de Santa Úrsula frente a El Salvador, estará en el Mundial. México, vamos a repasar también la alineación, que de hecho fue la misma en ambos partidos, con Guillermo Ochoa bajo palos, no es ninguna novedad. La línea defensiva sí que presentó algunas caras nuevas o poco habituales en este conjunto, con Jorge Sánchez por derecha. La defensa central bastante joven, con César Montes y Johan Vázquez, que sí que es cierto que en el Genoa ha jugado más como lateral, pero en la selección como central zurdo es el que hoy por hoy está mejor y por eso juega. Y por izquierda Gerardo Arteaga, que ya le ha ganado la titularidad a Jesús Gallardo. El centro del campo compuesto por Edson Álvarez y Héctor Herrera, a estos los menciono primero porque en realidad lo que hacen es una especie de doble pivote por momentos, se alternan mucho la base de la jugada para dar esos primeros pases, para encontrar esa primera instancia de creación, y ya por delante de ellos juega Charlie Rodríguez como un mediocentro ofensivo, como lo viene haciendo también con Cruz Azul y bastante bien, por cierto. Y el tridente en ofensiva con Jesús Manuel, el Tecatito Corona, Raúl Jiménez e Irving, el Chucky Lozano. Las modificaciones el día de hoy tuvieron minutos Uriel Antuna, Diego Lainez, que jugó como, bueno, en lugar de Charlie Rodríguez, tuvo poco más de 20 minutos para jugar el hombre del Betis. Discreto también. Eric Gutiérrez, que ingresó al 81 en lugar de Irving Lozano, y fue entonces cuando Lainez pasó a jugar como extremo. Y también Henry Martín, que tuvo también su oportunidad para reemplazar a Raúl Jiménez, que, como ya lo mencionaba, tampoco está en su mejor versión. Desde la lesión de cráneo, hay que decirlo, Raúl no es el mismo de antes. Por tanto, la selección nacional, que hasta ahora ha cosechado 4 unidades de 6 posibles, y queda ese partido de la última jornada contra El Salvador en la Ciudad de México. Dicho esto, vamos a repasar el resto de los marcadores en el octagonal final de la CONCACAF rumbo a Qatar 2022. Primero, el día jueves, además del empate a 0 entre México y Estados Unidos, Jamaica 1, El Salvador 1, Panamá 1-1, Honduras, mismo marcador, y sorprendentemente Costa Rica derrotó por la mínima a Canadá. Fue entonces cuando se tuvo que posponer la clasificación del equipo de John Herdman para el Mundial. Ya el día domingo, el día en el que estoy grabando, Canadá derrotó 4-0 a Jamaica, con lo que finalmente el equipo de la hoja de maple consiguió su pase a Qatar 2022 después de 36 años de ausencia de una Copa del Mundo. La última vez que asistió Canadá fue en México 86. Representa un crecimiento importante para el fútbol canadiense, bajo el mando del director técnico inglés, que por cierto ya clasificó una Copa del Mundo tanto con la selección varonil como la femenil. Entonces, bueno, también es un hecho bastante, bueno, no solamente sin precedentes, sino también bueno, importante para el fútbol canadiense. Los goles, por cierto, en Toronto, en este 4-0, los marcó primero el goleador de la CONCACAF, de este octagonal, Kyle Larin, el delantero del Beşiktaş. Luego Tejon Buchanan al 44, Joy Letal al 83, y se cerró el marcador con un autogol de Mariapa. Así fue como se desató la fiesta en Canadá. Incluso Alfonso Davies, en una emisión en directo. Recordemos que Davies no puede jugar de momento ni con el Bayern Múnich ni tampoco con la selección por problemas cardíacos derivados del COVID-19, pero sí que siguió el partido desde la comodidad de su hogar. Y bueno, sus reacciones las emitió en directo por Twitch, y bueno, incluso acabó entre lágrimas el joven talentoso jugador del gigante bávaro. Por tanto, Canadá estará en Qatar. Ese es el titular. Después también El Salvador cayó en casa 1-2 contra Costa Rica, y los ticos, que están a nada de asegurar ese sitio de repesca que se jugaría contra el equipo de Oceanía, el que consiga su billete, que estará, bueno, ya lo platicaremos, entre Isla Salomón o Nueva Zelanda. Estados Unidos el día de hoy goleó 5-1 a Panamá con hat-trick de Christian Pulisic, 2 de ellos de penal, un gol más de Paul Arriola y otro de Ferreira. Descontó para Panamá Godoy. Estados Unidos, que también lo mismo, le bastará un empate en la siguiente fecha para garantizar su presencia en el Mundial. Para el próximo miércoles, dos partidos: Costa Rica recibe a Estados Unidos, Jamaica se enfrentará a Honduras en un partido que no se juega nada, y México hará lo propio contra El Salvador. Recordemos que le basta un punto al tricolor para estar en Qatar. Y finalmente, Panamá recibe a la selección que ya está clasificada al líder de la CONCACAF, perdón, la selección de Canadá. Dicho esto, ese fue el repaso de la CONCACAF. Todo está ya todo bien perfilado. Y bueno, para concluir con esta sección, vamos también a repasar cómo están las posiciones. Primer lugar, Canadá con 28 puntos. Segundo puesto para Estados Unidos con 25. Tercer lugar es México con 25 unidades. La diferencia de goles marca la pauta entre estadounidenses y mexicanos, ya que los de Greg Berhalter tienen más 13 y México tiene más 7. En cuarto lugar está Costa Rica con 22 puntos, como ya lo comentaba. Ese es el puesto de repechaje. Por debajo de los ticos está Panamá con 18 puntos, y del 6 al 8 en ese orden están El Salvador, Jamaica y Honduras. Dicho esto, cerramos el apartado de la CONCACAF y vamos con lo siguiente. Ahora viajamos a Europa, porque vamos a hablar del repechaje de la UEFA, que el pasado jueves tuvo actividad con 4 compromisos. Recordemos que este repechaje se divide en 3 diferentes caminos, por tanto, es una especie de ronda de semifinales en cada camino, para así llegar a una final y definir los 3 boletos o los 3 equipos que estarán en el próximo sorteo de la Copa del Mundo. Y por tanto, en el primer camino Uno, bueno, yo diría que el que era más esperado por los equipos con los que contaba, tenía de un lado a Italia y a Macedonia del Norte. Y como ya también es un titular bastante ya mencionado, Italia quedó fuera de la Copa del Mundo con una derrota no solamente sorpresiva, sino también histórica frente a Macedonia del Norte, con una anotación en el minuto 90 más 2 de Tchaikovsky, un golazo por cierto. Italia tuvo 32 ocasiones de gol, Macedonia solo tuvo 4, en fin. Fútbol, damas y caballeros, fútbol. Y del otro lado del bracket estaba Portugal y Turquía. Los lusos se impusieron 3-1. Por tanto, la final de este bracket será Macedonia del Norte contra Portugal. En otro camino también Suecia y República Checa se enfrentaron para definir al rival de Polonia, que avanzó directamente, bueno, por lo que ya sabemos, porque le tocaba enfrentar a Rusia y el cuadro ruso no puede competir por la FIFA por el tema de la invasión a Ucrania. Por tanto, Suecia, que ganó en el tiempo extra contra República Checa con gol de Quaison al 110, y enfrentará a la selección de Robert Lewandowski. Otro camino también de esta eliminatoria, Gales recibió a Austria 2-1 con una gran actuación de Gareth Bale y avanza a la siguiente ronda, donde enfrentará al ganador de Escocia o Ucrania, partido que también quedó aplazado por el tema de Ucrania, para darle un breve receso y que arregle toda su situación. En fin, por lo tanto, tendremos ya los emparejamientos que están entre Macedonia del Norte y Portugal. A su vez, tendremos un Suecia contra Polonia y Gales, que enfrentará al ganador de Escocia y Ucrania. Para platicar de todos los detalles de este repechaje UEFA, tenemos también lo que nos tiene preparado mi querido amigo y colaborador John Fernández Mura, quien saludo hasta España. Entonces, John, el micrófono es todo tuyo.
Hola Oscar, ¿qué tal? Muy buenas, como siempre un placer pasarme por aquí para hablar de fútbol, que es lo que más nos gusta, ¿no? Hoy con este parón de selecciones para hablar de las repescas, de esos repechajes en la UEFA, en la zona UEFA, en Europa, y que, bueno, ya saben, son 12 equipos, que son 10 que acabaron segundos en sus grupos de clasificación, los primeros clasificaban directos para Qatar. Y los segundos, junto a los dos mejores de Nations League, pues son los que disputan, los dos mejores de Nations League, que no estaban ya clasificados, son los que disputan estas rondas de repesca. En ellas teníamos selecciones pues grandísimas, como Italia, como Portugal. En el grupo de Italia quedó Suiza primera, en el grupo de Portugal fue Serbia, y ambas en la repesca, y además en la misma llave, ¿no? Son, digamos, tres llaves con semifinal y final. De cada llave pues sale un clasificado, y tuvimos la disputa de cuatro partidos el pasado jueves, cuatro solo, no seis, por dos razones. Por un lado, Rusia excluida del Mundial por la invasión de Ucrania, y Ucrania, que vio su partido aplazado por circunstancias evidentes ante Escocia. Por tanto, solo cuatro de los seis partidos se disputaron en esta fecha del 24 de marzo. Empezamos por la única llave que está completa, que es la de Italia, que es la que nos deparó la mayor sorpresa, la de Italia y de Portugal. Italia eliminada a manos de Macedonia del Norte, un partido donde los transalpinos fueron mejores, donde tuvieron ocasiones clarísimas de gol, pero que no consiguieron aprovechar. Faltó acierto, sin duda, en el combinado de Mancini y la vigente campeona de Europa, que vio cómo en el 92, en prácticamente el primer tiro a puerta de la selección de Macedonia del Norte, un pelotazo del portero, una peinada y un disparo lejano de Tchaikovsky, el ex del Mallorca, entre otros equipos, Alexander Tchaikovsky, que ahora mismo pues milita en el Al-Feiha, de los Emiratos, ahí en Oriente Medio, pues metió el gol que elimina a Italia. Italia, que ya se perdió el Mundial de 2018 y que se pierde ahora el de 2022. Es un fracaso no clasificarse para el Mundial, para la campeona de Europa, evidentemente, no hacerlo además por segunda ocasión consecutiva. Todo empezó con ese penalti que falla Jorginho ante Suiza, perdiendo la clasificación directa, y ahora pues con un poco de mala suerte también Italia, porque ya decimos que fue claramente superior. No falta más que mirar las estadísticas, ¿no? 32 veces tiro Italia, 32, 16 saques de esquina frente a cero de Macedonia. En fin, luego faltó acierto, porque de esos 32 solo 5 fueron a puerta, mucho tiro bloqueado, Y al final, bueno, pues salvó lo que tuvo que salvar, alguna bastante meritoria parada de Dimitrievski y el equipo normacedonio, donde ya no juega Goran Pandev, pues que se mete en la siguiente ronda, en la final, digamos. Berratti hizo un partido sensacional, pero las sensaciones que Italia, el resto del equipo no acompañó, sobre todo arriba, ¿eh? Insigne, que está muy lejos de su mejor nivel, casi justificando su marcha al Toronto, a la MLS, a la Major League Soccer. Berardi no tuvo el día, voluntario sobre si era cierto, y lo mismo podemos decir de Ciro Immobile. Respecto a Macedonia, nada, insisto, defendieron replegaditos, taponar todo lo posible, bloque muy bajo. Y en una jugada, pues directa totalmente, un pelotazo de Dimitrievski, una peinada y un gol de Trajkovski, que les da el pase a la próxima ronda en un día histórico para Macedonia del Norte, que ya jugó la Eurocopa y que está a nada de poder clasificarse para el Mundial. El problema es que se van a enfrentar a la mejor selección, ahora que está eliminada Italia, que queda en esta repesca, que es Portugal, que ganó 3-1 a Turquía, con bastantes más apuros de lo que da a entender el marcador, que es un 3-1. Otavio adelantó al equipo luso en un día en el que, bueno, apostó por Otavio en esa banda derecha, equipo muy ofensivo el portugués, porque juntó de inicio a Moutinho como pivote, Fernando Santos, lo cual nos extraña muchísimo. Bueno, para empezar, Danilo Pereira de central junto a José Fonte, con dos laterales muy ofensivos, sobre todo Rafael Guerreiro, también Dalot. Centro del campo para Moutinho como pivote. Los interiores fueron Bruno Fernández en media punta prácticamente y Bernardo Silva, que lo hemos visto últimamente casi más de falso 9. En las bandas Otavio y Diogo Jota y arriba Cristiano, ¿no? Un 11 ultra ofensivo. Y que funcionó. Otavio, que es la apuesta, ¿no? El jugador menos conocido de este 11, gol y asistencia para él. El gol, ya hemos dicho, el primero del partido, y el segundo, el centro que remata Diogo Jota para el 2-0 justo antes del descanso. A corto distancia es Burak Yilmaz, el 65, y empezó a entrarle el miedo a Portugal, el miedo escénico un poquito. Incluso tuvo un penalti a su disposición en el 85 el propio Burak Yilmaz, que acabó fallando y que, bueno, pues hubiera supuesto el 2-2 en ese momento. Ya con Turquía volcada, falló Burak Yilmaz, y en el 94, pues Mateus Luiz, que había entrado desde el banquillo, hizo el 3-1 definitivo. Así que primera llave que se resolverá en un Portugal-Macedonia del Norte. Esto se juega el martes. Horario peninsular español a las 9 menos cuarto, Portugal-Macedonia del Norte. Ya saben que se disputan estas eliminatorias, no lo hemos dicho, pero bueno, lo están comprobando a partido único. Más allá de Italia, de Portugal, hablamos también de las otras llaves. Italia eliminada, lo dicho, Portugal que jugará esa final ante Macedonia. La llave en la que estaba Rusia excluida, Polonia avanza directamente a la final, y Polonia, contra quien va a jugar el martes, es contra Suecia, en Polonia además. Así que bueno, todo de cara, ¿no? Pasan sin jugar las semifinales y ahora pues jugarán en casa. En casa jugó Suecia la semifinal y ganó en la prórroga a la República Checa en un partido muy igualado. Sí que es cierto que en la prórroga fue algo mejor el equipo sueco, y la sensación de quizá llegar un poquito más entero físicamente, y bueno, en un partido que se podía haber llevado cualquiera, ya decimos, pues el equipo en este caso, nórdico, se lleva el triunfo con un gol de Quaison en el 110. Pero insisto, la prórroga tuvo una ocasión clarísima también Alexander Isak, que formó arriba con Kulusevski, ¿no? Once bastante clásico en Suecia, ¿no? Con Claesson y con Forsberg en las bandas, los más, bueno, los que más experiencia tienen en esas posiciones, ¿no? Con Ekdal y con Olsson, después en el doble pivote, puesto por la experiencia también de Robin Olsen bajo palos. En fin, en la República Checa, en cambio, pues más jóvenes, la nueva generación que se abre paso, ¿no? Sobre todo en el, bueno, desde la defensa hasta el ataque, porque no es Tomáš Vašlić, pero después, ¿no? Con, bueno, la estrella que es Tomáš Souček, pero arriba mucha juventud, con Jankto, con Kusta, jugadores en torno a los 25 años, y sobre todo con Adam Hložek, 19 años, que jugó pues 111 minutos en este choque. Me da pena no ver a los checos en el Mundial, pero me da pena no ver a Suecia y me daría pena no ver a Polonia. Son tres selecciones que tienen el nivel para estar ahí. Y bueno, al final Europa se habla mucho de que, sobre todo yo creo que desde Sudamérica, no sé tanto desde, yo creo que no tanto desde la zona de CONCACAF, pero sí que desde Sudamérica. Se habla mucho de que si las eliminatorias europeas son fáciles, bueno, Italia fuera por segundo mundial consecutivo, selecciones como, o sea, yo no tengo ninguna duda de que la República Checa o Polonia o Suecia serían competitivas en Conmebol, no tengo ninguna duda. Lo dicho, al final se resolvió en la prórroga con un gol en solitario de Quaison y se enfrentará a Polonia, Suecia. Por tanto, esos son los dos que se juegan el martes, el Portugal-Macedonia y el Polonia-Suecia. La otra llave, aplazado el Escocia-Ucrania, veremos a cuándo, en principio a junio, pero bueno, a ver cómo avanza la situación en el país de Ucrania. Y el partido que sí se disputó fue el Gales-Austria, donde Gareth Bale pues jugó muy bien. Doblete de Gareth Bale, el primero de falta, un golazo sensacional. Después el segundo ya en la segunda parte, la sensación de que Bale, pues, bueno, él mismo vino a reconocerlo casi, ¿no? Que lleva 3 meses esperando este partido, preparando este partido, pues demostrando que es un jugador de primerísimo nivel cuando quiere. El problema es que lo es cuando quiere y no lo quiere demasiado. Con las condiciones que ha tenido Gareth Bale, uno se piensa lo que podría haber sido, ¿no? Este jugador extraordinario, el galés, que con su selección sigue siendo extraordinario, doblete para él. Marcel Sabitzer hizo el único tanto austriaco. Después apretaron, los austriacos buscando el empate, pero no consiguieron el pase a la siguiente ronda, no consiguieron remontar al final porque el propio Bale fue el factor determinante, ¿eh? O sea, si Gales gana este partido, evidentemente es porque tiene a Gareth Bale. Y porque Austria no tiene a Gareth Bale, tiene a Alaba, pero es otro perfil de jugador, evidentemente no es tan determinante arriba como lo es el futbolista galés del Real Madrid, el ex del Tottenham, que veremos, ¿no? Aquella pancarta que decía Wales, Golf, Madrid, pues sí, ¿para qué nos vamos a engañar? Efectivamente, a Bale le encanta jugar con la selección. Y yo quiero que Gales se clasifique porque no descartaría que si no Bale diga, bueno, pues hasta aquí hemos llegado y se retire. O sea, yo no veo descartable, porque es que no le veo ninguna ilusión en el Madrid, desde luego. En otro club no sé si tendría ilusión, pero en Gales desde luego que la tiene y la aprovechó su selección para ganar a Austria. Por tanto, bueno, pues a la espera de ese Escocia-Ucrania que se resolverá en junio en principio, jugará el ganador de ese partido contra Gales por la última plaza en el Mundial. Esto será ya después del sorteo, que es este próximo viernes, este mismo viernes. Así que, bueno, pues interesante para el martes, sobre todo, pues esos partidos, ¿no? Polonia-Suecia y Portugal-Macedonia, uno muy igualado, el otro con claro favoritismo para el equipo de Cristiano Ronaldo. Es todo, yo creo, Óscar, lo que ocurrió y lo que está por ocurrir en estas clasificatorias de la UEFA de cara a este Mundial de Qatar 2022. Como siempre, un placer y hasta la próxima.
Bien, pues muchas gracias, John. Un saludo a la distancia y estaremos en otro momento contigo para seguir platicando de fútbol. Ahora, bueno, dejamos de lado el repechaje de la UEFA, pero nos quedamos en Europa para hablar sobre los amistosos que hubo también este fin de semana. Primero, el viernes tuvimos algunos enfrentamientos interesantes, como por ejemplo la Noruega de Erling Braut Haaland recibió a Eslovaquia. Victoria 2-0 para la selección escandinava, con anotaciones del propio delantero del Borussia Dortmund y de Martin Odegaard, las dos estrellas de esta selección que anotaron. También tuvimos otros duelos interesantes, como por ejemplo ese Francia contra Costa de Marfil, y la campeona del mundo se impuso 2-1 con goles de Giroud y de Aurélien Tchouaméni. Por parte del cuadro africano se había adelantado gracias a la anotación de Nicolas Pepe. Entonces fue remontada francesa. Ya el sábado tuvimos muchos partidos, comenzando por el de las 11:30 que enfrentó a Inglaterra contra Suiza. La selección de Gareth Southgate, que también tuvo que venir desde atrás para remontar al cuadro helvético, que se había había adquirido ventaja en el marcador con una anotación de Brel Embolo al 22, pero después las anotaciones de Luke Shaw con un potente zurdazo en tiempo de descuento de la primera mitad empataba el partido, y ya después un penalti de Harry Kane al 78 le dio la victoria a Inglaterra, que hay que decirlo, mostró un 11 con bastantes novedades. Jugó Pickford, línea de 3 con Ben White, Connor Cody y Gay del Crystal Palace, poco habitual. Walker Peters, también el lateral del Southampton, jugó por derecha como carrilero, por izquierda Luke Shaw. La línea de 3 del medio campo, no es que estemos acostumbrados a verlos juntos. Jugó Conor Gallagher, el talentoso futbolista del Crystal Palace, lo hizo muy bien. Jordan Henderson y también Mason Mount, y la dupla en ofensiva, Phil Foden y Harry Kane. Foden, ahora que tuvo la libertad para jugar como un segundo punta, teniendo libertad por detrás de Kane. Entonces, un partido interesante el que se vivió en Wembley. También jugaron Croacia y Eslovenia, un empate a 1 con tantos de Kramaric para los croatas y de Bijol al 90+1 que emparejó el partido ya en el descuento. Irlanda y Bélgica también igualaron a 2 tantos en otro amistoso. Luego España, la España de Luis Enrique, derrotó 2-1 a Albania con goles de Ferran Torres y Dani Olmo. Para los albaneses anotó Usuni al 85. Vamos también a hablar sobre lo que presentó la selección de la Furia Roja con David Raya, el arquero del Brentford, que hizo su debut con España bajo palos. 4-3-3, la línea defensiva con Dani Carvajal, Eric García, Pau Torres y Marcos Alonso. En el medio campo, Gavi, el chico de 17 años, la perla del FC Barcelona, con Rodri y también Pedri, el genio de Tegueste. Y el tridente en ofensiva con Ferran Torres, Álvaro Morata y Pablo Sarabia. Eso fue lo que mandó Luis Enrique. Alemania también jugó y se impuso 2-0 a Israel. Con tantos de Kai Havertz y Timo Werner. Los dos del Chelsea hicieron los goles. También vamos a hablar sobre la alineación del cuadro germano, que jugó Marc-André Ter Stegen en la portería. La línea de 4 con Taylor Kerrer, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, el jugador del Freiburg, y también Raum, lateral por izquierda del Hoffenheim. Doble pivote en 4-2-3-1 para Julian Weigel, el del Benfica, junto a Ilkay Gundogan. Con mediocentro ofensivo, Jamal Musiala, por derecha Julian Draxler, por izquierda Kai Havertz, y el centro delantero fue Timo Werner. Y después, también en actividad sabatina, un partido, yo diría el que fue, o el que era a priori, el más atractivo, era ese Países Bajos contra Dinamarca desde el Johan Cruyff Arena, y la verdad es que no decepcionó este compromiso, todo lo contrario, estuvo cumpliendo las expectativas y quizá incluso las sobrepasó. El marcador habla por sí solo, un 4-2, en el que en primera instancia el cuadro neerlandés se adelantó con gol de Steven Bergwijn al 16, luego lo empató Yannick Vestergaard, ambos goles fueron de cabeza. Después, nuevamente un testarazo de Nathan Ake ponía en ventaja al cuadro holandés al minuto 29. Después también anotaría Memphis Depay en un penalti, luego de una falta del propio Vestergaard sobre Steven Berghuis dentro del área, y Memphis, que ponía el 3-1 ya para la segunda mitad. Hizo su regreso Christian Eriksen a los terrenos de juego en el plano internacional después de aquel accidente en la Eurocopa. Regresó Eriksen, una vuelta muy emotiva porque además fue en el Amsterdam Arena, el estadio en el que debutó con el Ajax, equipo en el que se formó. Entonces, más especial no podría haber sido su regreso al fútbol internacional para el bueno de Christian Eriksen, que recordemos ahora mismo es futbolista del Brentford. Después, haría gol el mismo al 48, una jugada en la que él culminó dentro del área. Y finalmente el 4-2 se cerró con el doblete de Steven Bergwijn al 71 en una jugada en la que toma el balón por el costado de la izquierda, traza la diagonal para buscar su perfil diagonal y deja sin opciones a Kasper Schmeichel. Vamos a repasar los 11, que en este partido vale mucho la pena. Del lado de Países Bajos, que jugó 3-4-1-2, bastante, con mucha movilidad. Dato curioso, Virgil van Dijk al final del partido dijo que prefiere jugar 4-3-3, pero que bueno, es decisión del técnico. En todo caso, jugó Flecken bajo palos, Mark Flecken, el arquero del Freiburg, que también hizo su primera aparición con la camiseta de los Países Bajos. La línea de tres compuesta por Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk y Nathan Ake. Carrilero por derecha, Denzel Dumfries, por izquierda, Daley Blind. Los dos mediocampistas eran Teun Koopmeiners del Atalanta y Frenkie de Jong. Que por cierto, he de decir que me parece que se complementan bastante bien. Le dan mucha agilidad a la salida de balón. Alternan mucho también esa base de la jugada para darle soltura al equipo de los Países Bajos. Por delante de ellos jugó Steven Berghuis, el chico, bueno, tampoco tan chico. Tiene 30 años, el jugador del Ajax. Y los dos hombres en punta, Steven Bergwijn y Memphis Depay, tuvieron minutos también Arnaud Danjuma, que me parece que será una de las piezas importantes para esa selección de los Países Bajos, con mucha proyección el jugador del Villarreal. Del lado de Dinamarca, la dinamita danesa, jugó con Kasper Schmeichel, después con Yannick Vestergaard, Nelson y Andersen en la línea de tres. Luego los dos carrileros, Joachim Mael por izquierda, por derecha jugó Alexander Ba. Los dos mediocampistas, Tom Delaney y Pierre-Emile Højbjerg. Y los tres en ofensiva jugó Jonas Wind, Yusuf Jurali Poulsen y por derecha Lindstrom. Fue lo que presentó Kasper Hjulmand. Por tanto, bueno, un amistoso muy, muy atractivo que culminó 4-2 desde la bella Ámsterdam. Dicho esto, bueno, repasamos ya un poco sobre el repechaje y también los amistosos de la UEFA de Europa. Y pasamos ahora a la siguiente latitud. Bien, y ahora regresamos al continente americano para hablar de la Conmebol, en primera instancia de la jornada 17 de estas eliminatorias tan complicadas, esta fecha que se disputó el pasado jueves con una cuádruple cartelera. Primero, desde Maracaná, Brasil recibió a Chile, una goleada imponente de la canariña, 4-0 con goles de Neymar de penalti al 44. Vinicius Junior hizo su primer gol con la selección brasileña al 45+1 después de una gran combinación con Antony, que asistió al jugador del Real Madrid, y este batió a Claudio Bravo. Después Philippe Coutinho también desde los 11 pasos al 72, y Richarlison firmó la goleada en el tiempo de descuento en el 90+1, un Brasil que fue muy superior a Chile. El cuadro andino, que en realidad esperó replegado la mayor parte del partido, sobre todo en la primera mitad, esperando alguna salida en largo, buscar que Alexis gestionara esas mismas transiciones. Ya en el complemento tuvo un par de aproximaciones, sobre todo el ingreso de Montesinos le dio un poco de energía al combinado de Martín Lasarte, pero al final no le alcanzó para dañar a este combinado brasileño. Después Colombia ganó 3-0 a Bolivia con goles de Luis Díaz, de Borja y también de Mateus Uribe. Paraguay, que sorprendió a todos derrotando 3-1 a Ecuador, con goles de Morales, de Piero Hincapié, que hizo un autogol, y también de Miguel Almirón al 54 para el combinado ecuatoriano, que dirige Gustavo Alfaro, descontó por vía de Caicedo al 85. Y finalmente, en actividad de jueves, Uruguay derrotó 1-0 a Perú en un duelo muy importante para que los uruguayos carrilaran su pase a Qatar 2022, y al final consiguieron la victoria por la mínima con gol de Georgian de Arrascaeta. Y de esta forma, con este resultado y con la combinación, tanto Uruguay como Ecuador consiguieron su pase al Mundial. Entonces, bueno, que ya tenemos a 4 clasificados ya de esta zona a la Copa del Mundo, ya los estaremos platicando. Ya para el viernes, un único enfrentamiento entre Argentina y Venezuela desde la Bombonera de Buenos Aires, y ganó la albiceleste 3-0 con goles de Nico González, Ángel Di María, una anotación descomunal del Fideo, que también parte desde la derecha, busca la zurda, y de Vaselina define frente al arquero Fariñez, y también marcó Leo Messi al 82, un gol, bueno, no tan vistoso, que toma la pelota dentro del área y tan solo la empuja con la pierna diestra. Declaraciones también de Messi post partido, en las que dijo que después de la Copa del Mundo se iba a replantear muchas cosas. Bueno, entonces deja un mensaje bastante intrigante el astro argentino. 3-0, la escaloneta de Lionel Scaloni continúa en su rumbo y está su líder por debajo de Brasil. Ahora toca esperar la siguiente fecha, pero antes vamos a repasar la clasificación al momento de la CONMEBOL, que tiene a Brasil como puntero con 42 unidades. Le sigue Argentina con 38 puntos. Tercer lugar para Ecuador con 25 unidades. Cuarto lugar para Uruguay con la misma cantidad, con 25 puntos. En el quinto sitio, ese puesto de repechaje, que estará bastante disputado. De momento lo ocupa Perú con 21 unidades, pero le sigue Colombia con apenas un punto menos. Incluso Chile podría colarse con la combinación de resultados, que está a séptimo lugar con 19. Entonces, el sitio de repechaje, ese quinto lugar, disputado entre Perú, Colombia y Chile. Recordamos que el ganador de aquí estará enfrentando al que consiga ese puesto de repechaje en Asia. Bien, pues eso es lo que tenemos de la jornada 17 de la CONMEBOL, lo que nos depara para la jornada decisiva de esta región. Tendremos el día martes el Bolivia contra Brasil, Chile contra Uruguay, Ecuador frente a Argentina, Perú contra Paraguay y Venezuela frente a Colombia, todos a la misma hora, a las 5 y media de la tarde, tiempo del centro de México. Entonces cerramos ahora la carpeta de la CONMEBOL. Bueno, nada más mencionar que ahora Lionel Messi es el máximo anotador en la historia de estas eliminatorias con 28 tantos en total. Bueno, una vez dicho este dato no menor, cerramos la carpeta de las eliminatorias sudamericanas. Y tomamos el avión ahora para viajar hasta el continente africano, porque como ya también lo adelantábamos en la intro de este episodio, se jugaron los playoffs, que son 5 partidos en los cuales son a ida y vuelta, y de aquí, bueno, saldrán los 5 puestos del continente africano para la Copa del Mundo. Primero el Congo, que enfrentó a Marruecos, empate a 1. También Camerún, que cae derrotado en casa 0-1 frente a Argelia con gol de Islam Slimani, el anterior campeón de África, Argelia por cierto. Mali, que cayó por la mínima también frente a Túnez. Egipto, que derrotó 1-0 a Senegal en este choque del equipo de Mohamed Salah y de Sadio Mané. La anotación en este compromiso la anotó, bueno, un autogol de Sis al minuto 4. Mucho por disputarse aún en esta llave. Y finalmente un empate a 0 entre Ghana y Nigeria. Entonces, bueno, todas las llaves en realidad están bastante, bastante abiertas. Si no es que hay empates, también, bueno, apenas hay ventajas por la mínima. La etapa decisiva, ya eso se decidirá el próximo martes. Nigeria frente a Ghana, Senegal contra Egipto, Argelia frente a Camerún, Marruecos contra el Congo y Túnez contra Mali. Los primeros dos partidos se disputarán a las 11 de la mañana y los últimos tres a la 1 y media, como siempre, en el tiempo del centro de México. Entonces, eso corresponde a África. Entonces, pasamos con lo siguiente. Vamos ahora con el continente asiático. Vámonos a Asia, porque también las eliminatorias, que ya están prácticamente todo decidido. El día jueves tuvimos 6 compromisos. Primero, los 3 del grupo A, en los que Corea del Sur derrotó 2-0 a Irán, Líbano cayó 0-3 frente a Siria, Irak 1-0 frente a Emiratos Árabes Unidos. Luego después, en los duelos correspondientes al segundo sector, al grupo B, Australia cayó 0-2 frente a Japón, Vietnam 0-1 frente a Omán y China empata a 1 contra Arabia Saudita. ¿Cómo están los grupos al momento? En el grupo A, Corea del Sur e Irán ya tienen su boleto para la Copa del Mundo, son primer y segundo lugar respectivamente. El tercer sitio, que estaría aún por disputarse ese sitio de repechaje contra el tercer lugar del otro grupo, lo ocupa Emiratos Árabes. Del 4 al 6 en este grupo A lo ocupan Irak, Líbano y Siria. Después, en el grupo B, Japón y Arabia Saudita lo mismo, ya están en la Copa del Mundo de Qatar 2022 como líder y sublíder. Y el tercer puesto es para Australia de momento. Del 4 al 6 en este grupo, Omán, China y Vietnam. Entonces tenemos 4 clasificados al momento, que son Corea del Sur, Irán, Japón y Arabia Saudita. Y ese sitio de repechaje se disputaría entre Australia y los Emiratos Árabes. Y el ganador de aquí estará entonces haciendo, bueno, ese viaje para disputar el repechaje, que en el caso de Asia sería contra el quinto lugar de la CONMEBOL. Entonces, bueno, ya todo está prácticamente decidido. Aún falta la última jornada de estas eliminatorias asiáticas, porque son 10 fechas, de las cuales se han disputado 9, y por tanto los últimos partidos que se disputarán el próximo martes serán Japón contra Vietnam a las 4:35 de la mañana, a las 5 y media Irán-Líbano, a las 7:45 Siria contra Irak, a la misma hora Emiratos Árabes Unidos frente a Corea del Sur, luego ya a las 10 de la mañana Omán frente a China y a mediodía Arabia Saudita contra Australia, este último duelo de equipos que ya están clasificados por cierto. Entonces ahora cerramos este apartado de las eliminatorias asiáticas y vamos con el siguiente tema. Y finalmente vamos a hablar de Oceanía, de también estas eliminatorias oceánicas, que recordemos que en primera instancia se dividieron en una fase de grupos de dos sectores. En el grupo A, Isla Salomón y Tahití avanzaron directamente porque dos equipos desertaron, por tanto solo se enfrentaron para decidir al líder y sublíder, que al final Isla Salomón quedó en primer lugar, Tahití en segundo. Luego en el grupo B, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea fueron los ganadores de grupo, por encima de Fiji y Nueva Caledonia. Por tanto, primer y segundo lugar se enfrentarían en las semifinales de estas eliminatorias, y los emparejamientos quedaron por un lado entre Isla Salomón y Papúa Nueva Guinea, y del otro lado Nueva Zelanda contra Tahití, con victoria primero de los salomonenses 3-2 frente a Nueva Guinea, y los All Blacks hicieron lo propio frente a Tahití por la mínima. De esta forma la final queda entre Isla Salomón y Nueva Zelanda, que será el próximo 30 de marzo. El ganador de aquí avanzará al repechaje, que se disputará contra el cuarto lugar de la CONCACAF. Poco más que comentar, es lo que tenemos en este formato de las eliminatorias de Oceanía. Entonces concluimos con este apartado. De esta forma, amigos de The Food Mail Digital, hemos llegado al final de este episodio, pero antes de despedirme vamos a repasar a los 20 clasificados al momento de la Copa del Mundo, que son el anfitrión Qatar, después tenemos a Alemania, Inglaterra, Arabia Saudita, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, que consiguió su boleto el día de hoy apenas, domingo, Corea del Sur, Croacia, Dinamarca, Ecuador, España, Francia, la campeona del mundo, Irán, Japón, Países Bajos, Serbia, Suiza y Uruguay. Faltan 12 selecciones por conseguir su boleto, de las cuales 3 quedarán pendientes para el momento del sorteo, que por cierto, este será, como recordatorio, este viernes 1 de abril, en punto de las 10 de la mañana, tiempo del centro de México. Entonces, una vez con esta información y recordatorio, amigos de The Food Mail Digital, llegamos al final de este episodio, la 17ª entrega de los titulares, si no estoy mal, o 18ª. Como siempre nos reunimos para platicar sobre lo más destacado del fin de semana. Los invito a que sigan este podcast y que lo compartan si es de su agrado. Recordar también su disponibilidad, que está tanto en Anchor como en Spotify y ahora también en Amazon Music. Entonces, bueno, la plataforma que sea de su preferencia, ahí pueden encontrar a este programa, a The Food Mail, que continúa creciendo con tu ayuda y cada vez creceremos más si así tú nos apoyas. Yo me despido, soy Oscar Alfredo Mendoza en la conducción siempre de este espacio, en Twitter @OscarAlf02 y en Instagram Oscar.Alf.MD. Pues me despido, amigos de The Food Mail Digital, y nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta la otra.